Esto es El Pene Asesino, lo que realmente debes estudiar para el NAM. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos sean a otro episodio del Pene Asesino. El día de hoy analizaremos una especialidad más o menos preguntable, pero fácil y digerible de repasar, la otorrinolaringología. Pero en lo que se preparan para relajarse y concentrarse, vamos a pasar a nuestra sección favorita de la existencia llamada... ¡Tirando mierda! Hoy le tiraremos mierda a nuestro propio cerebro. Nuestro cerebro cuando contesta exámenes. Y de esta forma vamos a aprender en qué la estamos cagando para ser mejores estudiantes. Porque hay que ubicar y aceptar, primero que nada, lo pendejo que somos. Hay que empezar con la autoaceptación de nuestra pendejez para así poder modificar nuestra forma de funcionar y consecuentemente triunfar. Primero, en las cosas que nuestra mente falla, creemos que por pensar todo el día en lo que tenemos que estudiar, ya estudiamos. Y eso pasa en todas nuestras esferas de la vida. Lo podemos extrapolar, por ejemplo, creer que tienes una relación amorosa o te estás aplicando en el amor, concretando una primera cita con tu amado o amada, pero la realidad es que le enviaste un sticker y no formalizaste nada nunca y te vas a seguir quejando de que no tienes vida amorosa. Hay una pinche enfermedad mucho más grave que el coronavirus, la procrastinación. Digo, mínimo el coronavirus te mata y te vas a huevonear a otra dimensión. La procrastinación es el principal asesinasueños de la actualidad. Tómelo en cuenta. En otras ocasiones también pasa que la mente colapsa. Ejemplo de ello, cuando estudiaste, te crees chingón. En mi caso, llegué al ENARM. Primera pregunta, ¿qué hubo le con la enfermedad de Takotsubo? Y justo ahí mi mente dijo, ya valió verga. Es la primera, el madrazo ya llegó. ¿Qué sigue? Vértigo, laberintitis, dosis, todo eso que me dijeron que no venía, ¿vendrá esta vez? La mente puede ser nuestra mejor amiga si sabemos controlarla. Aprendan a domarla como caballo. Como spirit, pero sí, tómenlo. Apáguenla, reinícienla con lo que quieran, yendo a terapia, saliendo de peda, ayahuasca, fumada al vacío, leyendo la Biblia, me vale madres. Pero sí, mente, a veces sí estás bien fuchicaca. Con esta bonita frase, este mantra mexicano, damos por terminada la sección tiracaca de la semana para irnos a su académica sección llamada ¿Qué chingados preguntan? Los temas importantes e imperdibles que veremos hoy, maniobras de Riné y Weber, patología de oído externo y medio, neurinoma del acústico, otoesclerosis, absceso periamigdalino e infecciones frecuentes. En una segunda parte de otorrino veremos los otros temas. Demos inicio. Y vamos a iniciar con dos maniobras que, por tanto que las estudias, no entran o penetran. Es su maldición. Hasta hoy. Riné y Weber. Riné es cuando pones el diapasón delante del pabellón auricular y en el mastoides pegado al hueso. Tiene dos localizaciones. Entonces le dices al paciente, le voy a poner esta madre en el mastoides. Cuando deje de escucharlo, me dice, no sé la frase que ustedes quieran, zanahoria, güey, zanahoria molida. Me dice zanahoria molida y se lo pongo enfrente de su oreja. También puede decir, ya lo dejé de escuchar. Y se lo pongo enfrente de su oreja. En un mundo normal, dejan de sentir la vibración ósea, la del mastoides, y ya que les pones el diapasón enfrente, lo que sigue, la segunda parte, siguen escuchando el sonido. Eso es lo normal. Se llama riné positivo cuando el paciente escucha mejor por vía aérea, o se lo pones en la oreja. Puede ser sano o ser positivo para sordera neurosensorial. Si el paciente oye mejor por vía ósea, será riné negativo, y quiere decir que puede que tenga una hipoacusia de conducción. Es decir, que hay algo en el conducto auditivo que impide que se conduzca el sonido. La de Weber es cuando te ponen el diapasón en la frente, como un cuerno. Está de huevos que te pongan el cuerno para que nunca olviden cómo se hace Weber. Esta prueba detecta la hipoacusia o sordera conductiva unilateral. En términos prácticos, se usa después de la riné, ya sospechando qué oído es el jodido. Sabiendo esto, pues suenas la chingadera, no le pegas al MIP con el diapasón, se lo pones en la frente, le preguntas que se fije en el sonido y la vibración. Alguien normal escucha y siente igual en los dos lados y se termina el sonido al mismo tiempo. Si el oído enfermo, previamente seleccionado por la de rineo o por alguna otra prueba, siente más la vibración, eso nos da la clave para diagnosticar hipoacusia conductiva en el oído defectuoso. Si el oído normal oye mejor la vibración, hay hipoacusia neurosensorial. El pedo está en la cóclea. Y ya, listo. Es lo que hay que saber de estas pruebas, que neta son típico dato. Se me olvidó un día antes del examen. En cuanto a las hipoacusias, recuerden, conductiva es algo que obstruye y estorba. Un tapón de cerilla, un nido de cucarachas creciendo ahí, una polilla. Historia real de mi servicio social. Estuvo cabrón. La neurosensorial, pues es la que te chinga la cóclea, como amikacina, gentamicina, cosas que sean vestibulotóxicas. Fin. Vámonos a la patología del oído externo. La más preguntable, la otitis externa aguda. Como su nombre lo dice, es todo lo que afecta lo que se puede ver del oído. A simple vista lo encontramos inflamado, le apretamos el trago y duele. Hay edema con secreción serosa purulenta. El agente más común, pseudomonas. Quedamos ciprofloxacino o gentadex en gotas. Punto. La otitis externa crónica viene típicamente con el antecedente de dermatitis seborreica. Un pinche güey escamoso ahí de la nariz, todo seboso. Piensen en, y que le duele el oído, piensen en una otitis externa crónica. Recordando dermatología, la piel del conducto auditivo externo va a estar eczematosa, como una piel llorosa. Por lo tanto, el tratamiento va a ser con corticoides tópicos. Otra preguntable es la otomicosis. Como su nombre lo dice, la infección por hongo preguntada del oído. Por andar escuchando a Candy muy de cerca. El agente etiológico será Candida o Aspergillus. En el primero, pues veremos, así como en Candy, parches blanquecinos, pero en el oído. Y en Aspergillus, hifas negruzcas. Todo lo que tenga que ver con Aspergillus y se vea después en infecto, cosa negra ahí, negruzca, que así usen esa palabra, pongan Aspergillus siempre. Tratamiento, limpiar, más antimicótico tópico. Punto final. Respecto al oído medio, lo más preguntado es la otitis media aguda y la crónica colesteatomatosa. En cuanto a la aguda, llegará el paciente con inflamación del oído medio menor a 4 semanas. La membrana va a estar abombada, roja culera, o a veces no tan culera. Cosas que han preguntado, fisiopatogenia es igual a propagación tubárica con diseminación retrógrada. ¿Cómo es la pregunta? Dime qué es la fisiopatogenia. ¿Qué van a poner por propagación tubárica con diseminación retrógrada? ¿Quieren que lo repita otra vez? ¿Quieren que lo repita? Ya se lo aprendieron. Perfecto. Tiene dos fases conforme pasa el tiempo. La fase de colección, que es pus en la caja timpánica, acompañándose de tu fiebre, tu otalgia intensa, característicamente pulsátil, hipoacusia, náusea o vómito. Después de la fase de otorrea, pues ya, si hay otorrea, ¿qué creen que haya pasado? Exactamente, se perfora y todo sale al exterior, a la realidad humana. El lugar donde se perfora más frecuentemente va a ser en la pars tensa posterior inferior. Nos damos cuenta que esto pasó porque cesa la otalgia cuando se perfora. Un dato que puede ser preguntado. Tratamiento, amoxiclav. Ya saben, si hay alergia siempre, macrólidos. Ya de práctica clínica, dice que a niños con primer episodio y sin factores de riesgo, puede solo dar amoxicilina, al resto amoxiclav. La complicación más frecuente, mastoiditis. Y repaso rápido de mastoiditis. Atrás de la oreja, la protuberancia se llama apófisis mastoides. Se inflama, se enrojece. Hay típicamente edema retroauricular. Da su ceftriaxona y, muy culero, mastoidectomía. Complicación súper preguntable, les encanta. De la otitis crónica se divide en con colesteatoma o sin colesteatoma. La sin colesteatoma se divide en supurada y no supurada. Todo está en el nombre y pues la clínica ahí está en el nombre. La supurada pues supura y punto. duran, esto sí es diferente, duran más de 3 meses y el caso en ARM lo pregunta casi siempre con perforación. Los episodios de infección serán causados por Pseudomonas y Staph aureus. Tratamiento, pues antibiótico para estas madres, güey. Su ceftria hay ahí. Cirugía, solo si hay perforación. La colesteatomatosa, pues es causada porque existe un epitelio. O sea, imagínense que están viendo la membrana con su aparato que ve membrana, que no sé porque no estudié medicina y soy un farsante, un sociópata, todo este tiempo todo ha sido una mentira, no, no es cierto. Entonces, encuentras esta chingadera blanca en la membrana, dura y fea, como carcomida, así como si tuviera dientitos, algo feo. La otorrea es fétida, mal pedo fétida, así caca molida con vómito y ratas de Wuhan. Hay hipoacusia y como que se empieza a perforar. Es evidente el diagnóstico por lo que, tan solo viéndolo, por lo que abordamos con timpanoplastia. Desbridamos toda esa mierda y pues pierdes aproximadamente 60 decibeles de audición. Muy jodida la cosa, hacemos mastoidectomía abierta. Vámonos con el neuroinoma del acústico. Neuroinoma del acústico suena como un buen nombre de restaurante en donde vayan a reunirse neurólogos guitarristas, neurólogos rumberos acústicos. Entonces imagínense, tomen este tiempo para cerrar sus ojos y visualizar en su mente esto que les voy a narrar. Van en una mini nave espacial, pero neta, sí háganlo por favor. Van en una mini nave espacial, ¿no? Son chiquitos, querida, encogía a los niños 3. Entran al oído de un humano, pasan el canal auditivo externo, así es un juego de anatomía, pasan el canal auditivo externo y ¡puc! Está la membrana timpánica, está el martillo, está tu yunque, tu estribo, que se encargan de la impedancia del sonido, ¿no? Sientes el sonido ahí en tu nave, esto fue una pregunta de examen, y culminas en la ventana oval, ¿no? Y tu cóclea, tus conductos semicirculares, y por ahí sale el nervio vestibular. Y de la cóclea, el coclear. Se unen y forman el 8. Y en la rama vestibular antes se forma el neuroinoma del acústico hecho por células de Schwann. Un tumor y pues valió madres, genera parálisis facial, diplopia o diplopía. Las dos están bien y lo busqué, no lo busqué. Y un cráneo hipertensivo. Los acúfenos unilaterales, ¿no? Son el síntoma más preguntado. Diagnosticas con resonancia magnética, con gadolinio y lo quitas. Generalmente es benigno y si está bilateral, sospecha siempre neurofibromatosis tipo 2. Tratamiento es quitarlo. Fin. Vámonos con la otoesclerosis, que es una enfermedad hereditaria en donde los huesecillos del oído medio se fijan, se esclerosan, ocurren jóvenes de 20 a 30 años percibiendo hipoacusia de transmisión progresiva y acúfenos bilaterales. Si se ponen mamones, específicamente la fijación de estos huesitos ocurre en el estribo. Tratamiento, estapedectomía, que es igual a, pues te quitan el estribo y te ponen una prótesis ahí biónica. Y pues jala, jala, jala cool. Fin del tema. Complicaciones de faringitis. El más preguntado y frecuente es cuando se forma un absceso periamigdalino. Como su nombre lo dice, hay un absceso que está en la periamígdala. ¿En la del cerebro, en donde está el alma? No, en la amígdala de otorrino, no en la espiritual. Hay fiebre, disfagia, paladar con núbula desplazada y aumento de la amígdala, per se, superamígdala. El paciente hablará con voz en papa caliente, que será como así. ¿Tendrá tocino para mi papa? Es que le falta tocino. Estaba en sirloin, ¿está ok? No. Todos hemos ido ahí a perder la dignidad y comer papas horneadas con tocino ese que es como de plástico, que viene como en botellas gigantes. No hagan eso, tocino molido ahí, todo horrible. Chavos, eso no es tocino, por eso da coronavirus. Y pues se ve, simplemente regresando al tema de que estábamos hablando, del absceso periamigdalino, se ve al revisar la boca, a simple vista, y damos su ceftria con metronidazol para que amarre. Si el absceso está cabrón, lo drenamos con incisión. Vamos a terminar con un repaso mega rápido de infecciones porque yo valoro su tiempo. La difteria, pues es decir, vamos a hacer este ejercicio en donde abrimos la boca de algún paciente y hay como bastantes cosas, ¿no? Vamos a hablar de lo característico. Difteria tendrá falsas membranas adheridas que sangran, damos penicilina, herpangina, llagas en paladar blando y pilares amigdalinos, herpangina, Coxsackie, enfermedad mano, boca, pie, es la madre. Mononucleosis, Epstein-Barr, encontraremos desde eritema hasta pus o úlceras con membrana. Lo clave son las adenomegalias y la hepatoesplenomegalia. No olviden, aquí hay linfocitos atípicos. Fin de las infecciones y fin de lo básico de otorrino. Por ser un tema que, pues ahí medio preguntan, con tener lo básico es más que suficiente. Empleen su memoria a largo plazo para almacenar otro tipo de información, más ginecología, más pediatría, más medicina interna, que aparte medicina interna es lo que les va a servir más en la vida y para seguir atendiendo a la tía Mari, que vive con dolencias desde los 40 cuando la dejó su esposo. Mari, por favor, ya, este es un momento de revelarnos, de dejar de depender de las personas, de mostrar nuestro cuerpo sin que nos dé pena y sin tener culpa alguna. Se aproximan épocas, yo creo que muy caóticas, pero a la vez muy llenas de autoaprendizaje. Y entre esas experiencias que estoy ahorita haciendo como un presagio, está que ustedes van a pasar el ENARM, chavos, porque estamos juntos por algo, nos estamos comunicando por algo, y con esta bonita reflexión cósmica, me voy. Esto es El Pene Asesino, lo que realmente debes estudiar para el ENARM.